Estimada audiencia, desde Partenón, portal web de actualidad jurídica de la Asociación Civil Foro Académico, nos es grato darles la bienvenida al primer episodio del podcast En la Tribuna. En esta oportunidad, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Tilmar Villena Fernández Vaca. El doctor Villena es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención sobresaliente, con interés en temas de derecho constitucional y libertades y derechos en entornos digitales. Actualmente desempeña el cargo de director legal en Hiperderecho, asociación peruana sin fines de lucro que promueve y defiende el derecho de todos los peruanos a usar la tecnología como una herramienta para ejercer sus libertades, derechos y ciudadanía. Buenos días, doctor. Es un gusto contar con su presencia en esta oportunidad.
Buenos días a ti, Diego. Muchas gracias al portal web Partenón y también a la Asociación Civil Foro Académico para poder discutir y conversar sobre estos temas tan interesantes.
Muchas gracias a usted, doctor. El tema planteado para esta oportunidad es la protección de datos en la contienda electoral. Por ende, procederemos con las preguntas. Pregunta número uno. Coméntenos, doctor, ¿en qué consiste la protección de datos en el contexto electoral?
Bueno, el tema sobre el uso y la protección de datos personales en contextos electorales es una discusión que en Perú se está teniendo recién de manera muy, muy reciente, no tiene más allá de unas cuantas semanas. ¿Y por qué? Porque los organismos, digamos, que son parte de que integran el sistema electoral, no todos tienen conciencia de que deberían de cumplir con la ley de protección de datos, y si bien eso va del lado de los organismos que integran el sistema electoral, como podría ser en su caso el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, tampoco esta mayor conciencia la tienen las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, la problemática sobre cuál es el uso de datos personales, cuáles son sus límites y cómo estos deberían, inciden o no en los procesos electorales y en la protección de los derechos fundamentales de las personas, recién es un debate muy reciente acá en Perú, ¿no? Por ponerte un ejemplo de uno de los organismos del sistema electoral, RENIEC no reconoce que, digamos, están sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. OMPE sí lo hace. Y sobre este punto contamos con una opinión consultiva de la Autoridad de Protección de Datos Personales que indica que efectivamente los datos personales se protegen y el ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales es tanto a las organizaciones políticas como a tantos organismos del sistema electoral, ¿no? Entonces, un poco esa es la problemática y el contexto.
Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿cuál es el límite del uso de información en las campañas políticas?
Bueno, el límite del uso de la información personal, entiendo que va más por ahí la pregunta. El límite del uso de la información personal, que podrían ser datos personales, digamos, el primer límite que se debería tener sería el principio de consentimiento, ¿no? Esto significa que si es que se van a usar los datos personales y la información de las personas, solo se debería utilizar con el consentimiento de ella, ¿no? Por ejemplo, si es que van a remitir propaganda electoral a través de mensajes de texto, se cuente con el consentimiento del titular del dato personal, del número celular, para que pueda recibir de manera, con su consentimiento esta información, ¿no? Entonces, los límites justamente están en los derechos de las personas.
Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cómo se fortalecería el orden democrático en las elecciones?
Bueno, el fortalecimiento del orden democrático en las elecciones es creo que tiene muchas aristas, ¿no? De un lado viene el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, y de otro lado también tiene que ver mucho digamos, el respeto que deberían tener estas organizaciones y tanto también los partidos, las organizaciones del sistema electoral, los organismos como los partidos políticos, de el respeto de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Se tiene mucho la idea, la creencia de que efectivamente cuando estamos frente a una campaña política todo vale, ¿no? Todo vale en la campaña política, se puede usar propaganda de cualquier modo y no existen límites, pero eso no es así. Los límites existen y estos límites se pueden encontrar en las diversas legislaciones, ¿no? En este caso, la normativa de protección de datos personales constituye un límite claro respecto del cual los partidos políticos no podrían ir más allá, ¿no? Nuevamente, está el tema del principio del consentimiento, está también el principio de finalidad. Los partidos políticos tienen datos personales nuestros que pueden haber sido obtenidos de manera lícita, conforme al ordenamiento jurídico, pero eso no implica que puedan hacer el uso que, digamos, un uso totalmente arbitrario de ello, ¿no? Tiene esos límites. Entonces, si hablamos de procesos electorales y el fortalecimiento de las campañas, creo que un principal límite es justamente el respeto a las personas y en este caso el respeto del derecho a la protección de datos personales, ¿no? Que tiene mucho que ver con el ámbito de cómo es que se realiza la propaganda a través de las TIC, ¿no? De las tecnologías. Y habría que ver también cómo es que este es un uso ético que se puede llevar a cabo, ¿no? Con las plataformas y cómo es que los partidos políticos utilizan las plataformas para poder hacer llegar sus contenidos, ¿no? Creo que es el tema del fortalecimiento del proceso electoral abarca un gran número de cuestiones y dentro de ellas la que no se toma en cuenta es, creo yo, necesariamente el respeto de los datos personales de las personas.
Perfecto. Cuarta pregunta. ¿De qué manera se podría garantizar las condiciones de equidad en la contienda electoral?
Bueno, las condiciones de equidad en la contienda electoral, lo que la reciente legislación peruana, pretende realizar es, de un lado, prohibiendo la contratación directa de propaganda electoral tanto en TV y en radio, ¿no? El Estado ha prohibido hacer ello. ¿Y con qué finalidad? Pues porque cuando sabemos que para contratar espacios en televisión abierta y en radio se requieren fondos económicos, ¿no? Y no todos tienen la posibilidad de acceder a esos financiamientos. Y si lo hacen, está en la problemática de la transparencia en el financiamiento. Entonces, lo que ha hecho la legislación peruana es que se prohíbe que los partidos políticos puedan contratar de manera directa en televisión y en radio, pero en cambio lo van a hacer a través del Estado. El Estado va a poder financiar a las organizaciones políticas para que hagan sus anuncios, su franja electoral. Digamos, este es primer piso mínimo de equidad, ¿no? Porque este financiamiento lo van a poder acceder todos los partidos, los candidatos, independientemente de si tienen o no los fondos necesarios, porque, bueno, al fin y al cabo, ese dinero le da el Estado, bueno, lo que significa que si lo da el Estado, en realidad somos nosotros quienes financiamos esto. Ese es un punto, ¿no? Y junto con ello también, y es una novedosa incorporación que tiene la normativa peruana, es la referida a la posibilidad de que este financiamiento público indirecto en la propaganda electoral también se pueda realizar a través de redes sociales, y eso es algo muy novedoso. A fines del año pasado se aprobó, ¿no?, la ley que modificaba la ley de organizaciones políticas y establecía de que los partidos políticos podían acceder a financiamiento público indirecto a través de televisión, radio y redes sociales. Entonces, también bien aplicado, esto también podía sentar unos pisos mínimos sobre los cuales los partidos políticos, digamos, que si bien no pueden tener ni el dinero ni el conocimiento, digamos, técnico para poder anunciarse en redes sociales, sí lo podrían hacer a través del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasó en estas elecciones generales que tuvimos hace poco? En primera vuelta, el financiamiento público indirecto a través de redes sociales no se aplicó, no sucedió porque, en gran medida, porque, digamos, para que acceder a este financiamiento público indirecto, el reglamento de la OMP establecía, ¿no?, que la red social tenía que venir, inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores y una serie de requisitos que, si uno piensa, las grandes plataformas no necesariamente las van a cumplir, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no?, a Facebook constituyéndose en el Perú y inscribiéndose en el Registro Nacional de Proveedores y todo ello. Entonces, en primera vuelta no se aplicó. En segunda vuelta pudimos identificar que sí se aplicó y solo se aplicó una vez, ¿no?, que fue para el caso del candidato Pedro Castillo, que justamente, si bien las plataformas mismas no aplicaron de manera directa este financiamiento público indirecto, porque nuevamente era poco lógico que Google o Facebook vengan a constituirse en el Perú para aplicar a ello, pudieron acceder a través de, digamos, de empresas que permiten, ¿no?, que sirven de brokers, que permiten de intermediarios para contratar espacios en estas publicidades, ¿no? Espacios para hacer publicidad en Instagram y otras plataformas. Creo que ese es un primer piso que puede asegurar, que es el financiamiento público indirecto, ¿no? Ahora, una cosa es que se lo asegure la ley y la otra es que esta ley se operativice, ¿no? Como lo comenté, en primera vuelta esto no sucedió. Esto significa que en redes sociales nadie pudo acceder al financiamiento público indirecto y en primera vuelta cada uno bailó con su propio pañuelo, por así decirlo, ¿no? Cada partido político hizo lo que pudo hacer a sus anuncios en redes sociales. Por eso pudimos ver que en redes sociales había candidatos que tenían más presencia que otros en redes sociales. En segunda vuelta se aplicó poco, pero bueno, en segunda vuelta también vimos que hubo una desigualdad evidente en lo que era propaganda política, ¿no? Ya sea porque habían ciertos donativos que recibía la candidatura de Fuerza Popular, evidentemente eso mostró que había una desigualdad en la posibilidad de tener presencia al momento de anunciar sus mensajes políticos, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? También es poner financiamiento público indirecto y brindar transparencia y fiscalizar bien el financiamiento privado que puedan tener las organizaciones políticas. No creo que ahí esté el meollo del asunto, porque sabiendo quién y cómo financia y con cuánto financia determinado partido político, es que se va a saber qué intereses tiene, a quiénes les debe qué, por qué es que se saca una ley o no se saca una ley, por qué es que se vota de determinada manera, ¿no? Creería yo que por ahí iría la situación de un poco brindar cierta igualdad de condiciones en la contienda electoral.
Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿El uso de las TICs podría contribuir a la llegada del electorado?
Evidentemente, sí, de todas maneras, ¿no? Nuevamente, como lo mencioné, las modificaciones legislativas recientes en Perú prohibieron que se anuncie directamente en televisión y en radio. Como no se podía anunciar directamente en televisión y en radio, lo que hizo una migración casi forzosa a que se haga la propaganda política a través de redes sociales, ¿no? Y más aún esto incrementado con la pandemia. Digamos, hay dos factores que juegan un papel muy importante. De un lado, la prohibición de contratar en tele y en radio, y de otro lado, la pandemia que ha hecho que casi todo se virtualice. Es cierto que en la campaña electoral hubo también mucho desarrollo de actividades políticas tradicionales, ¿no? Como los mítines y todo ello, pero es innegable que también ha tenido que tener mayor incidencia la presencia en redes sociales y en plataformas. Entonces, creo que juega un rol preponderante y es importante. Creo que no sé si determinante en Perú, ¿no? No sería complicado afirmar que juega un rol determinante en Perú porque al fin y al cabo las discusiones que se hacen en las plataformas no de repente representan una cuota significativa del discurso y del debate público, pero sí juegan un papel importante pensando en la forma tradicional de hacer propaganda, ¿no? Contratando publicidad en Facebook o en YouTube, qué sé yo. Pero las redes sociales y las tecnologías también jugaron un rol importante, pero de una manera no tradicional, como se podría decir, como es el caso, por ejemplo, de tengo entendido que para el caso del candidato Pedro Castillo, sus simpatizantes se organizaban a través de grupos en Facebook o a través de grupos de WhatsApp y mucha de la comunicación política se hacía de estos medios, ¿no? Digamos, valiéndose de las redes, digamos, de las redes sociales reales, ¿no? Del mundo real, ya sean redes de, no sé, de exprofesores o profesores actualmente, y luego amplificarlas en la red social virtual, ¿no? Eso también se ha dado y que eso es algo, por ejemplo, algo que ha sucedido y que no necesariamente se ha podido medir de la misma manera que uno puede medir cuando viene un partido político y compra publicidad en las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que ese es también un fenómeno a tomar en cuenta de cómo es que las redes reales comunitarias, digamos, permiten la difusión de mensajes políticos al momento de estas ser traspasadas al ámbito virtual, ¿no? Ya sea a través de grupos de Facebook o grupos de WhatsApp.
Muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿cómo afecta la captación masiva de datos personales y su uso sin el consentimiento del electorado?
El captamiento masivo de datos personales y su uso sin el consentimiento tiene, por así decirlo, dos grandes problemáticas, ¿no? Afecta de dos grandes maneras. En primer lugar, lo que genera es que, y este es el caso que podemos ver con el caso de Cambridge Analytica y, por ejemplo, las elecciones en las que ganó Donald Trump. Cuando tú tienes un uso indiscriminado de datos personales, lo que esto te permite es que los partidos políticos puedan tener mensajes políticos muy sectorizados y muy especializados, ¿no? Sabiendo que determinado grupo poblacional, no sé, pongamos un ejemplo, personas que viven en Lima urbana, de clase media alta, de entre 60 y 70 años, tienen tales tendencias políticas y tienen tales miedos. Entonces, ¿qué hago? Yo organizo un mensaje político y valiéndome del uso de estos datos personales, les hago llegar mensajes políticos, no bombardeándoles con un mensaje que podría incentivar su voto hacia determinado ámbito. Entonces, eso es lo que ha pasado, que tú teniendo al momento de utilizar masivamente datos personales, tienes la posibilidad de hacer una publicidad, de una propaganda política tan segmentarizada que hace que tú puedas saber qué mensaje político lanzar sin necesidad de que sea un mensaje político legítimo o verdadero y hacerles llegar, ¿no? Incluso valiéndose del uso de las fake news para que estos mensajes puedan llegar, ¿no? No sé, digamos, las posiciones políticas, ideológicas que puede tener, no sé, un cusqueño en sus 20 años, eso se puede saber a través de la información porque se sabe cuáles son sus interacciones y sabiendo eso, uno le puede lanzar mensajes políticos que no necesariamente son ciertos, pero eso es lo que se hace. Entonces, podría decirse como una especie de manipulación del voto a través del uso masivo de datos personales sin el consentimiento. Entonces, creo yo que ya estamos ante un primer problema. Y el segundo problema es el relativo al mismo respeto de los derechos personales, de los datos personales y a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Cuando se utilizan estos datos personales de manera inadecuada, sin cumplir la ley, se están afectando los derechos fundamentales de las personas. Entonces, uno no necesariamente puede ser consciente y decir, bueno, que usen mis datos personales, a mí qué me importa, ¿no? Pero esto es así, a uno cada uno le puede llegar mensajes de texto sin consentimiento. Incluso se supo que había mensajes de texto y llamadas que se hacían a una persona como que yo sé que tú eres maestro, vota por tal sentido, no votes por este sentido. ¿Y hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto se puede permitir que los partidos políticos puedan tener esta información y que un día recibas la llamada y que te digan, sí, yo sé que tú eres un estudiante de esta universidad y sé que vives en tal distrito y sé que lo que mejor para ti es esto, ¿verdad? Y es como que, ¿pero dónde tienes esta información mía? ¿Por qué la tienes? Yo nunca te di el consentimiento. Entonces, esa es la situación y esos son creo que los dos grandes problemas, ¿no? Uno más macro, que es del sistema democrático en general y de que cómo esto puede permitir que haya mensajes manipulados que orienten el voto y a partir de estos mensajes que no necesariamente son verdaderos, y del otro que es la afectación directa a los datos personales de la persona y a sus derechos, ¿no? Es como, ¿por qué es que lo estás haciendo si yo no te he dado mi consentimiento?
Ok, doctor. Eso ha sido todo. Agradecemos a los oyentes del podcast En la Tribuna y esperamos contar en un futuro nuevamente con su presencia para escuchar temas muy interesantes y de relevancia actual.
No, de qué, gracias a ti, Diego, y gracias a Parte, no, nuevamente, y cuando quieras, a la disposición para seguir conversando sobre estos temas.